Seguimos adelante en Graffiti. El 7 de marzo de 2017, Bilbao despertó con la noticia de que el Ateneo Isarbelch, situado en el barrio de Irala, había sido desalojado. Isarbelch fue un local ocupado y autogestionado que estuvo en activo desde 2006 con carácter anarquista, presencia del movimiento animalista y que funcionó como impulso para la escena punk hardcore local, porque en él surgieron e ensayaron multitud de bandas, Ane.
Y tomando estas bandas como eje, entre ellas Descarga, la que escuchamos ahora. El libro Isarbelch retrata la vida, la evolución y toda la actividad que hubo en el Ateneo, reflejando así un importante capítulo de la historia del punk bilbaíno. Vamos a profundizar un poco en esta obra y en esa historia de la mano del autor de Isarbelch, Andoni Fernández Azcaray, y de la mano de Kepa Fuente, miembro también del local Isarbelch. Arratsaldeon bioi.
Oh, bye, qué eso.
Arratsaldeon a los dos, sí, señor. Andoni, empezamos contigo, si te parece. Vámonos al principio de todo. Ahí es nada. ¿Cómo y cuándo decides que tienes que contar la vida de Isarbelch?
Hombre, pues lo decido justo antes, cuando había cuando ya se olía un poco de que podía venir un desalojo, pues ya empezamos como a decir, oye, es una pena porque todos los gasteches, cuando son desalojados, parece que muere toda una historia ahí. Y parece que se olvida muy rápido todas las vivencias y todas las cosas que se han vivido. Entonces yo lo veía súper necesario hacerlo ya cuanto antes para que no se olvide. Porque la cantidad de talleres que se han hecho, la cantidad de conciertos, de charlas, bueno, luego Kepa nos dirá más en profundidad porque Kepa estuvo más metido dentro. Y luego también, pues, había que sacarlo porque, pues, justo ahora mismo estamos viviendo como una oleada de una...
Una campaña, ¿no?
Sí, campaña contra la ocupación, que nos parece que es como muy exagerada y para nada tiene que ver con la realidad. Entonces, viene muy bien este libro para saber la cantidad de cosas que da un espacio ocupado y autogestionado.
Sí, eso es. Y también es importante remarcar, ¿no?, que no fue un local, sin más, que fue un Ateneo. ¿Qué es lo que lo diferenciaba de cualquier otro local o sala de conciertos? Para ti, por ejemplo, Kepa.
Bueno, era sobre todo un espacio donde la toma de decisiones no era algo central, sino se hacía de manera asamblearia. Entonces, cada individualidad formaba de un colectivo, en este caso Isarbelch, y ahí se gestaban mogollón de proyectos que se preparaban entre toda la gente que estuviera interesada. Eso por una parte. Luego, ¿por qué no se llamó Gasteche? Pues lo mismo, también había mogollón de gente que igual ya no podía militar en Gasteches porque ya era más mayor. El proyecto también era un poco diferente. La palabra Ateneo viene un poco de antes de la Guerra Civil, cuando la CNT preparaba bibliotecas para la clase trabajadora, pues también un poco de eso, ¿no? Quería
los,
ser un,
los Ateneos Libertarios.
Los Ateneos Libertarios, sí, eso sí, es. Sí, quería ser un espacio de formación para la clase trabajadora, tanto del barrio de Irala, sino también para la clase trabajadora de Bilbo y poder formarnos ahí de la manera más integral que se pudiera.
Uh-huh. Lo decía Ane, que no era un gasteche al uso, había de todo, había cineforum, conciertos, charlas, hasta un comedor vegano.
Joder.
Ahí se nos fue un poco la valla.
Sí, la verdad que, mira, ha sido un poco referente Isarbelch en el sentido de que es el primer Ateneo anarquista. Es el primero en tener igual un comedor vegano en la que todos los sábados había un euro un plato y muchas veces había una cola del copón porque la gente vegana cocina, que es una maravilla. Entonces esto luego corre como la pólvora y tuvo un éxito los sábados por la mañana que era una pasada. Lo del cineforum que acabas de nombrar, uh-huh, ha sido también punto clave para igual los más mayores del barrio que eran amantes del cine. Tenían un espacio ahí, que aunque sea en invierno, con calefacción, un proyector y tal, y luego con sus pastelitos y tal, pues hacían charlas de... Luego estaba el gimnasio.
Eso es.
Que había un gimnasio enorme, en la que un grupo de amachus del barrio hacían danzas allí.
Hacían danzas del vientre y después venía gente a hacer artes marciales mixtas. O sea, era un poco, había un poco de todo.
Había una serigrafía, había también, el jantoki, que era enorme, una biblioteca.
Eso es. Sí, se basaba un poco en salirse un poco de esos márgenes de que para hacer cualquier cosa hay que pagar. Pues bueno, aquí los colectivos sociales de Bilbo tenían un espacio, por ejemplo, para hacer sus camisetas y poder sacar algo de dinero para sus proyectos. Incluso los grupos también que estaban en Isarbelt, pues podían hacer ahí camisetas y seguir adelante con su proyecto. Y lo mismo pasaba con la biblioteca, que todos los libros eran gratis y era de una manera muy, muy poco formal, ¿no? Se cogían los libros, se devolvían, luego los gastes también podían ir a estudiar, un poco de todo.
Y es que son muchas personas, ¿no? las que forman parte de lo que fue el Ateneo Isarbelt, y muestra de ello es ya la edición del libro, porque es un trabajo conjunto en el que han participado diferentes colectivos, y eso ahí ya se ve que mucha gente piensa que esa historia debería ser contada, ¿no?
Joder, qué bien, pues qué bien la has hilado. Sí, porque además, bueno, es lo que tiene ya los años, ¿no?
Exacto.
Sí, además ha sido súper bonito la elaboración de este libro, porque es muy de barrio, es muy casero, porque ha sido como la primera vez que colectivos de Bilbo han dicho, que nosotros queremos poner dinero para que esto salga, esto tiene que salir, ¿no? Y luego, aparte, está editado por la editorial alternativa de Bilbo, que es la DDT Banaketa, que está en el Muelle Marzana, que lleva 31 años así, que nació también en el Gasteche de Bilbo de mítico de los años 80, y luego también está impreso en una imprenta autogestionada de Bilbo que se llama Dortoca. O sea, todo está hecho con mucho mimo y con ese cariño que se merecía ese espacio.
Bueno, por copiar un eslogan que se está oyendo en publicidad últimamente, es que hay otra forma, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y es una forma que no tiene que ver con el dinero. O sea, es una cosa que entre muchos, aportando un poquito, se hacen un montón de proyectos. Que hay para muchas cosas siempre es como la traba del dinero, ¿no? De no puedo hacer esto porque no puedo tocar este instrumento porque no tengo dinero, no tengo tal. Pues Isarbelt era una escuela para eso, porque habían instrumentos para que pudiese tocar cualquiera, y de repente nos hemos dado cuenta de que había bandas que han salido ahí, que han salido 41 bandas, en las cuales bandas que han girado por Europa y han girado por América, sin un duro, ¿eh? Uh-huh. Y esto se puede hacer porque es una realidad de hoy en día.
Eso es, y no solo con eso, sino los colectivos que hemos mencionado antes, como Dordoca, DDT, también participa la comparsa Comanche, que es lo que unifica un poco, la Comanche que unifica el movimiento de ocupación, After Post, que se dedica a montar conciertos de manera más do yourself. Al final todas estas cosas se gestan en este tipo de espacios. Entonces no es solo un espacio donde van unos jóvenes y hacen su movida, no, se está preparando algo continuamente, hay un proceso continuo donde se están dando cosas muy vivas y que por mucho que desaparezca en este caso Isarbelt, no paran, ¿no? Y se ha demostrado con esto.
Lo has dicho, la desaparición de Isarbelt. Un capítulo entero del libro está dedicado al desalojo del Ateneo. Ya hemos mencionado que fue hace 3 años. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Cómo fue todo?
Bueno, pues las relaciones con la propiedad siempre habían sido bastante buenas. Bueno, habían sido buenas porque no le importaba su propiedad. Entonces,
y de hecho, perdón que te corte, es que la propietaria participaba en el taller de poesía de Isarbelt. O sea,
la propietaria del solar donde...
Sí.
Eso es, sí.
Durante años, o sea que había un buen ambiente, había...
Pero bueno, sí que es verdad que ella había recibido llamadas de la policía municipal, de la Ertzaintza, diciéndole que ese sitio no podía estar así. Bueno, pues al final la ofensiva que se está dando tanto por los medios burgueses y también por el ayuntamiento, pues le llegó a ella. Ella, pues por decirlo de alguna manera, se asustó, empezó a sentirse un poco más cohibida y bueno, y eso fue, las relaciones fueron flojeando. Luego la asamblea siguió viva, se siguieron haciendo proyectos, pero sí que es verdad que bueno, que al final no se puede mantener una asamblea si no hay un espacio donde dar estas cosas. Claro. Pero bueno, sí que también es verdad que mucha de la gente, o casi toda la gente que ha participado en Isarbelt, está ahora mismo participando de otros proyectos y bueno, y no sé, haciendo que siga viva todas estas cosas que se dan.
Igual alguien que nos está escuchando dice, ya, pero igual no nos están contando que lo que hacían molestaba a los vecinos y había protestas.
¿Que había
la gente protesta? ¿Se quejaba?
No, bueno, la verdad que solo en los 11 años había solo fueron tres veces los municipales y vamos, no se considera, vamos, yo no recuerdo ninguna protesta de los vecinos. Uh-huh. Es más, también se carteaba en los buzones de al lado cuando iba a haber algo más que un concierto.
Y sí, también... no, ya habéis contado que había una implicación y la gente participaba. Sí. Por eso pregunto, que igual alguien que nos está escuchando nos dice, va, pero seguro que tenía lío con el vecindario.
Sí, no, lo que sí que había lío, que creo que estaría guay matizar, es que había una opción de compra de todo ese pedazo de sitio. Uh-huh. Y estaba Eroski por detrás. Entonces ahí le metieron presión. ¿Qué pasa? Que al final no llegó a las condiciones con Eroski y luego Eroski abierto hace, o sea, a unos metros de Isarbelch. O sea, Eroski estaba por ahí ya intentando meter caña y claro, contra estos grandes que van con esta millonada por delante, pues la gente joven no puede luchar, claro.
¿Y dónde estaba Isarbelch? ¿Qué hay ahora?
Ahora Isarbelch es un espacio vacío, sin vida, con una puerta antiocupas que se ha quedado ahí.
Y habéis comentado que han seguido, ¿no? Que la gente ha seguido haciendo actividades a pesar del desalojo de Isarbelch, de las bandas, como decíamos, que son el eje de este libro, han continuado. ¿Sabéis de qué pista han seguido hasta ahora?
Sí, sí, claro. Lo bueno es que nos conocemos entre todos y como todos nos hemos ayudado a montar conciertos y así, pues al fin y al cabo, el todos ensayar en el mismo local hace que seamos como una familia. Ahí se crean unos lazos súper bonitos y que a día de hoy sigue la gente súper unida y se sigue, claro, ahora ya no toca a nadie, ¿no? Con todo esto que estamos viviendo ya no hay conciertos, pero sí que se han formado, ahí se formaron también muchos colectivos animalistas que a día de hoy siguen con otros nombres y así, o sea, se han forjado unas luchas muy interesantes, muy de vecinos y muy de barrios que siguen a día de hoy. Lo que ha comentado Kepa, Afterpost, es un colectivo que hace todos los conciertos gratis y que luego pasan una gorra, es otra forma de hacer las cosas, que como tú bien decías, que luego ese dinero pues va para los grupos y con eso se puede traer gente y se puede alimentar una cultura, que es básicamente lo que hace un espacio ocupado, alimentar la cultura. Siempre son cosas que suman, siempre. No hay nada que reste, todo lo que hemos vivido nosotros, no ha habido nada. ¿Que se venda más que un vecino ha puesto una denuncia? Bueno...
No lo sé, solamente me pongo en el lugar del oyente, que igual alguien pensaba eso.
Y que es lo fácil caer en eso, ¿no? Pero en 11 años todo lo que se ha hecho, pues mira, esto es un pequeño ejemplo de es un porcentaje súper pequeño de todo lo que se hace ahí, pero bueno.
De todos modos, también hay que tener en cuenta que seguro que había gente a la que le molestaba que hubiera un sitio ocupado, gente a la que le molestara que se diera comida barata porque no se cumplían tal vez ciertos requisitos oficiales, pero también es verdad que tanto el ayuntamiento como un mogollón de empresas como la BBK hacen conciertos masivos que molestan a mogollón de vecinos y esas voces nunca son escuchadas. Entonces, se ve un poco también las intenciones que lleva cada trinchera.
Sí, ahí está el ejemplo, ¿no? También de Cucucha, por ejemplo, que al final en este libro, además de recordar y dejar por escrito, pues como has dicho, una pequeña parte, ¿no?, de todo lo que rodeó a Isarbelch, pues el fin también puede ser reivindicar que hacen falta locales así, ¿no? Que Isarbelch dejó un hueco, como decís, y que al final son espacios de reunión en los que compartir eso, ¿no? Una cultura crítica, ¿no?
Y que tanto Cucucha como Isarbelch han acabado estando vacíos a espera de que se desarrolle económicamente esa zona y poder vender. O sea, una clara especulación del espacio.
Claro, y es que detrás de todo esto también hay una denuncia, ¿no? Todas las cosas ocupadas tienen una denuncia, que es la cantidad de casas vacías que hay en Bilbao, que hay más de 15.000, que son datos que no se sacan. Y todo lo que hay detrás de los fondos buitres... Mira, por ejemplo, nosotros somos de Bilbao la Vieja y lo que acaba de pasar ahora mismo con la Casa Cuna es una barbaridad, de un espacio que lleva el barrio reivindicando años y casualidad gana la BBK y la Sturt. Hombre, pues ya estamos un poco cansados ya de esta manipulación, ¿no?
Mira, nos ha llegado un mensaje de un oyente que dice: soy de Irala. Isarbelch no molestaba a nadie, porque hasta hace poco no había nadie a molestar. Son pabellones industriales medio vacíos. Que recuerde, sea más, ensayaban por ahí. Pero no había vecinos para molestar.
Claro, porque Andrés Isasi es una calle muerta, que es súper obrera, en la que había un par de de Lanteguis, sí, y que los han echado todos a la calle.
Andrés Isasi es un claro ejemplo de la hegemonía que tiene el capitalismo en esta ciudad. Primero, hacen esos edificios para que la gente trabaje mal por poco dinero. Cuando ya no sale rentable, se echa a todas esas personas y eso queda vacío. Cuando el ayuntamiento quiere darle vida o sacar beneficio urbanístico de algo, bueno, pues empiezan los desalojos. Y por eso mismo es lo que toda esta publicidad, toda esta propaganda que se le está dando al tema de la ocupación, viene también de eso, de esa nueva trinchera que va a ser pues lo urbanístico, la vivienda, que al final es lo que más afecta a la clase trabajadora y nadie habla de eso.
Mira, y como un pequeño apunte, perdón, ¿eh?
Sí, sí.
Es que has comentado en la calle Andrés Isasi, que es como un cementerio. Pues mira, hay un prólogo del fundador de MCD, de la mítica banda de punk de Bilbo, que nació en Irala, por cierto, y él va hablando de qué era Irala antes, cómo estaba Recalde antes, y bueno, hay una pequeña historia sobre esa calle, que es muy interesante.
Has utilizado a las bandas de música como hilo conductor del libro. ¿Por qué? ¿Te era más fácil?
Sí, hombre, claro, sí. Mira, porque yo... al contrario que Kepa, yo era de los que pululaba por ahí, yo he estado como unos 7 años de los 11, y entonces, claro, igual, si lo escribe alguien de dentro, igual es como algo muy personal o un poco objetivo, ¿no? Pero por eso decidimos de que fuesen las bandas, porque a medida que entraba gente nueva al Ateneo, se iban renovando también las bandas, iban cambiando también las formas de socializarse, temas nuevos sobre los que cantar, entonces, estilos nuevos que trae la gente, y creo que la música es... ardacha.
Como un hilo conductor.
Sí, como un hilo conductor, como muy, muy, muy ameno para leer, ¿no? Porque a medida que va cambiando la asamblea, van cambiando los grupos, y entonces pues se cuenta un poco la historia como las dos andaduras paralelamente.
Sí, y además este libro está escrito en forma de fanzine, lo mismo que tu anterior libro, Mirra de Vizcaya, y sus grupos punks maqueteros. De esta forma es más entretenido de leer y además también podemos, ¿no?, ir escuchando a los grupos mencionados mientras leemos, porque el libro se acompaña de un CD recopilatorio.
Sí, ¿qué te parece? Está guapo, ¿no?
Muy chulo.
¿Podemos escuchar algún tema?
Pues claro, si queréis, escuchamos este tema de Yan Chekiang.
Vaya tarde, hemos empezado con Sex Pistols por una ocupación de una gran mansión, de un gran edificio ayer en Washington, y ahora escuchamos a Yan Che. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Que es importante. Pues igual mira, alguien está diciendo, ¿y dónde lo puedo encontrar?
En el sitio más de moda de todo Bilbao, que es la DDT Banaketak. Es la distribuidora alternativa de Bilbao, que está en el Muelle de Marzana. Está de moda, está yendo un mogollón de gente, y por ahora... Solo lo vendemos ahí en Bilbo para apoyar también a estos comercios pequeñitos y que gracias a la DDT, pues autores desconocidos como yo, como podemos ser nosotros, pues tienen cabida y pueden ver sus trabajos realizados.
Bueno, a partir de ahora más conocidos.
Eso es.
Habéis hablado en Radio Euskadi, en el programa Graffiti. Muy bien. Pues Andoni Fernández Azcaray, Kepa Fuente, Eskerrik Asko Bioi. Sí. Y que nos habéis presentado el libro Izarbel Chateneoa, que vaya todo muy bien y no sé, que no sea el último, o por lo menos que se hable mucho de este libro y del tema que es el tema central.
Es que ricasco.
Agur, agur.